Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a este, el último programa oficial de la temporada de Madrid Misterioso, aunque, como os dije, seguimos todo el verano con especiales, con los mejores momentos de la temporada, que van a ir bien troceaditos y preparados por temas y que nos auguran un mes de agosto bastante chulo y espero que así os guste mucho. Como novedad, en este día de hoy viernes 31 de julio, estamos en la víspera de uno de los crímenes del aniversario, de uno de los crímenes más sonados en el territorio español, sin duda. Sobre él han corrido ríos de tinta y metros y metros y metros de celuloide. Se trata del crimen de los marqueses de Urquijo, 1 de agosto de 1980. ¿Quién perpetró este asesinato? ¿Fue una sola persona? ¿Fueron varios? ¿Qué intereses había sobre estos personajes ilustres, nobles y muy conocidos en su época y en la sociedad madrileña y española? ¿Por qué hoy se sigue hablando de este tema? ¿Cuál fue el final de los implicados o supuestos implicados en este caso? ¿Qué se puede contar hoy? Pues vamos a tener, para mí, el que más sabe de este tema. Ya le conocéis. Nos encanta que esté con nosotros y es ni más ni menos que Juan Rada, al cual enseguida presentaremos. Por lo demás, como siempre os digo, os espero por las rutas que hacemos por Madrid. En verano continuamos, rutasmisteriosas.es/Madrid, ahí tenéis todas las que hago. Poquito a poco voy a ir inaugurando más y va a haber sorpresas para este verano. No te vas a quedar sin un plan y sin pasártelo bien en la noche madrileña de una forma responsable y segura. Por supuesto, con el uso obligatorio en estas rutas, por lo menos de momento, de la mascarilla. Así que con esto también te diré que tenemos nuestras propias redes sociales. Nos puedes buscar en Twitter, Facebook e Instagram por Madrid Misterioso, sin más. El logotipo, la osa y el madroño, con la luna llena de fondo. Y por otra parte podéis contactar a través del correo electrónico infomadridmisterioso, todo seguido. infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! En este último programa de nuestra temporada nos acompaña un amigo del programa y una persona que nos va a dar mucha luz en este caso con tantas sombras como es el asesinato de los marqueses de Urquijo. Sucedió en Madrid, por lo tanto nos interesa en este programa que se llama así, Madrid Misterioso. Vamos con él. Él es Juan Rada, periodista, investigador, escritor, recordado por todos por su etapa en la dirección del semanario de sucesos El Caso, porque trabajó en este mítico rotativo, y es autor de libros como un ensayo de investigación llamado Sin Censura, con los casos más importantes que él ha investigado, y también la novela basada en hechos reales, Complot Escarlata. Son sus dos últimas publicaciones con la editorial Terra Natio, que podéis encontrar fácilmente en librerías, o ahora que nos hemos acostumbrado a pedirlo todo online, pues perfectamente se puede pedir por internet. Juan Rada, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, buenas y misteriosas noches. ¿Qué tal, Álvaro?
Este es un caso que te toca muy de cerca y podríamos decir que es uno de tus casos fetiche, ¿no?
Sí, mi caso de cabecera, ¿no? Es que me llamó mucho la atención el mismo día 1 de agosto, mañana va a ser 40 años, pues cuando sucedió, ¿no? Entonces, claro, lo seguí de cerca porque, claro, al principio se hablaba de que había sido la mafia, luego de que estaba implicado el yerno, luego que había terceras personas, en fin, que detrás había intereses financieros, económicos, políticos, de todo, y una mezcolanza de personajes, pues no sé, de lo más dispar y a veces hasta folclórico, ¿no? Con lo cual, pues ya digo, me atrajo tanto que durante 40 años lo he seguido muy de cerca porque es un misterio que sigue sin aclararse.
Sigue sin aclararse a pesar de que hay, bueno, una persona como principal sospechoso y además procesado y acabó de una manera terrible, que luego hablaremos de él, de Rafi Escobedo, y hay, pues entre medias, la muerte de dos personas. Coméntanos quiénes eran estos marqueses de Urquijo, por qué eran tan importantes en esa sociedad de aquellos años 80, y luego empezamos a presentar el cómo se desarrolló el crimen.
Claro, pertenecían pues eso, a la alta sociedad madrileña, en fin, tenían una gran fortuna, tenían el Banco Urquijo, muy conocido, que todavía sigue en funcionamiento, eran los mayores accionistas de Galerías Preciado, que ahora forma parte del Corte Inglés, tenían muchas posesiones, en fin, que era gente, sobre todo más, con mucha influencia de carácter político. En fin, el marqués había servido de apoyo para que Suárez llegara a la presidencia de gobierno, para que se constituyera la Unión de Centro Democrático, que ganó las primeras elecciones que hubo aquí en España. En fin, que decir que, por ejemplo, su mansión, donde una noche como esta, hace 40 años, pues pasó eso, pues era la más lujosa de todo Madrid. Solamente contaré un detalle, que por ejemplo en los bajos pues tenía una discoteca para 150 personas, ¿no? En un chalet, o sea, hay que decir que eran de la alta sociedad y su desaparición pues causó un impacto impresionante, ya digo, a nivel político, empresarial y social.
Ellos solían salir en la prensa de vez en cuando como celebridades, no sé, por las fiestas, por sus amistades y demás.
Pues sí, sí, tenían bastante eco mediático, yo digo, porque estaban bastante relacionados con la política, ¿no? Uh-huh. Ya digo que el marqués pues participó en la famosa reunión donde decidieron que se iba a nombrar ya un presidente de gobierno. Entonces había una terna, y entonces en esa reunión se decidió, vamos, estaban ahí Arelza, que era el más conocido, Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. Entonces ahí se decidió sacar a Arelza, que era el más importante, para colocar de rondón a Adolfo Suárez, y esa terna que fuera presentada por el Consejo del Reino al jefe del Estado, a Juan Carlos. Pero, en fin, ellos previamente ya habían votado y Suárez fue el que menos votos sacó. Pese a eso, el Rey lo nombró presidente del gobierno y demás. Entonces, este había influido en ello, influyó luego, apoyó la creación de Unión de Centro Democrático, estaba manteniendo al partido, era el principal valedor, o sea que tenía un gran eco político y mucha gente de su banco y demás habían pasado a ocupar cargos importantes en la política y sobre todo en el partido gobernante.
María Lourdes de Urquijo y Morenés, la marquesa, y su marido Manuel de la Sierra y Torres, aquella noche del 1 de agosto hace 40 años, 1980, fallecían asesinados. ¿Por quién? Cuéntanos cómo fueron los hechos.
Una tarde como la de hoy, hace 40 años, pues Rafi Escobedo, que ya estaba separado de la hija de Miriam de la Sierra, junto con sus amigos Javier Anastasio de Espona y Juan José Hernández, conocido como El Sastre, dado que tenía su familia, tenía una sastrería, vamos, de lujo y demás, pues estuvieron toda la tarde, vamos, de copas, en un pub que se llamaba El Chascarrillo. Luego, por la noche, cenaron en el restaurante El Espejo, en el Paseo de Recoletos, y ya, a raíz de ahí, ya empieza el misterio. Al parecer, yo hablaba bastante con José Hernández, que ahí se separaron, luego dice, Javier Anastasio dice que lo llevó a Rafi Escobedo a su casa y que lo dejó. Luego parece que no, que con el cambio de con el paso del tiempo sí que lo acercó a Somosaguas. Lo cierto es que a eso de, no sé, de las 3 de la mañana, pues empezaron, ya digo, los sucesos allá, ¿no? En fin, fueron tres campanadas, tres sombras que entraban en la mansión de los marqueses, tres disparos, que bastante, vamos, silenciosos que se escucharon, y luego tres coches que abandonaban aquel escenario, ¿no? Ahí empezaba un gran misterio de qué había ocurrido. Ya fue por la mañana cuando la criada dominicana pues vio que no bajaba la señora marquesa a hacer sus ejercicios matinales, le gustaba hacer un poco de footing y tal, y avisó al chofer que no baja la marquesa. Entonces el chofer, temiéndose lo peor, avisó a un vigilante de seguridad allá. El vigilante subió con la pistola en la mano, le dio la porra al chofer, entraron en el dormitorio y se encontraron pues un cuadro impresionante. El marqués de medio lado, con un disparo ahí en el cuello, vamos, a cañón tocante, y detrás, en una especie de cuarto, vestidor y tal, pero donde dormía entonces la marquesa sus días y demás, pues estaba muerta, que le habían metido también dos tiros en la cabeza, ¿no? Entonces ya fue, cundió ya la noticia, que curiosamente los primeros en enterarse de ello o en recibirla fue la redacción del caso, puesto que aquel 1 de agosto era viernes, día en el que Semanal de Sucesos salía a la calle, y siempre había un periodista de guardia por si ocurría algo, puesto que aunque estábamos en democracia, aún a veces la censura hacía sus cosillas. Y a las 9:15 sonó el teléfono y dijo: han matado a los marqueses, acudan a Somosaguas, con marqueses de Urquijo, claro. Entonces, la noticia llamó al fundador del caso, Eugenio Suárez, dijo: venga, cógete al fotógrafo y vete para allá rápidamente. Y se acercaron desde, vamos, Alonso Martínez, del centro de Madrid, hasta Pozuelo, y allá no había nada de particular. Vieron que había normalidad absoluta. Estaba fuera el chofer apoyado en el coche y dentro el personal y tal, pero ya al rato preguntaron, no ha pasado nada, pero ya al rato se les acercó el chofer y dijo: bueno, mire, le voy a contar la verdad. Estamos esperando a la policía de Pozuelo. Les voy a contar la verdad porque se van a enterar ahora. Han matado a los marqueses, ¿sí? Y eso, al rato ya llegaban, pues eso, la policía judicial, luego llegaba el juez y demás, y ya era un bombazo en Madrid de que habían matado a los marqueses, ¿no? Aquello ya fue, pues, un desfile de personalidades, el embajador Tubman de los Estados Unidos, en fin, aquello impactó muchísimo. ¿Qué había pasado detrás? ¿Qué había ocurrido esa noche? Esa era la gran pregunta que se hacían todos.
Claro, porque tenemos ahí a Rafael Escobedo, a Rafi Escobedo, que es simplemente la pieza importante en este caso sería porque fue pareja de la hija de los marqueses. Tenemos también a un amigo suyo, a Javier Anastasio. Tenemos al administrador de los Urquijo, a Diego Martínez Herrera. ¿Qué personajes para ti son los más relevantes, si hay alguno más aparte de los citados?
Claro, el protagonista principal desde el principio. Claro, incluso en el caso titulamos ha sido la mafia, además, porque se pensaba que podría haber sido algún ajuste de cuentas de estos, no sé, estos altos intereses y venganzas que se mueven en el mundo empresarial y demás. Pero sucedió que el hijo, Juan de la Sierra, tenía un compañero de estudios en la Facultad de Derechos que era inspector de policía, José Romero Tamaral. Dijo: oye, ¿tú podrías investigar al margen de lo que está haciendo el grupo oficial de la brigada judicial y demás? Entonces este dijo: bueno, pues voy a intentarlo, y habló con el jefe superior de policía de Madrid y le pareció bien. Dijo: sí, pero tú vas a actuar por tu cuenta, ¿eh?, en solitario, en silencio, por tu cuenta, investiga lo que quieras y me informas únicamente a mí. Este hombre, que era muy avispado y demás, este inspector de policía, pues descubrió que, se enteró que se había disparado con una pistola Star calibre 22 fabricada en Eibar, y siguiendo la pista por la guía de la Guardia Civil, que estaba registrada, descubrió que una pistola como esa tenía el padre de Rafael Escobedo, sospechó ya del yerno, y entonces se dirigió a una finca que tenían en Moncalvillo de Huete, en Cuenca. Fue el hombre por allá disimuladamente, preguntó a un pastor: oiga, aquí a casa de estos señores de los Escobedo suelen venir y tal, y bueno, vienen poco y tal. Y afortunadamente, porque cuando vienen me pegan cada espantada y cada susto a las ovejas, pues cuente, de que se pueden hacer prácticas de tiros, se ponen a pegar tiros, y claro, mis ovejitas acostumbradas al silencio aquí de... Claro. Entonces, el inspector fue disimuladamente a los alrededores y con un bolígrafo y tal escarbó un poco en el suelo y encontró pues una vaina de un calibre 22 similar a la que habían, con los que habían proyectiles con los que habían matado a los marqueses. Bueno, al día siguiente volvió ya acompañado de más policías y del juez. Allí estaba precisamente Rafi Escobedo, que se había apartado un poco de Madrid y estaba un poco ya retirado, y empezaron a buscar, digamos, encontraron casi medio, 200 y pico casquillos de bala, muchos de ellos del calibre 22 y demás. Entonces se procedió a su detención, lo trajeron a la Puerta del Sol, a la célebre DGS, la Dirección General de Seguridad, donde ahora está la Comunidad de Madrid y tal, y en fin, como ya contaba alguna otra ocasión, pues acabó reconociendo el crimen, ¿no?
Pero claro.
Solamente todas las miradas fueron hacia él, y fue el procesado único, el único juzgado, y una sentencia que decía que le condenaban a 53 años y pico por el asesinato de su suegro, dice, asesinato que cometió solo o en compañía de otros. Y allá surgía ya la gran duda.
Claro.
¿Quiénes eran esos otros? Primero, ¿qué otros autores materiales le pudieron acompañar? Y detrás, ¿qué autores intelectuales podía haber? Es más, el fiscal, José Antonio Zarzalejos, que había pedido la máxima pena para Rafi, al terminar el juicio, pronunció unas palabras que sonaron aplastantes. Dijo textualmente, quizá en estos momentos otros implicados se estén riendo al ver que se han librado de la justicia. Quedaba bastante claro las dudas, todo.
Desde luego que sí. Y es muy interesante el capítulo de una persona como Rafael Escobedo, que desde un principio intentó quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho, y decir que él no era responsable. Hay quien dice, en la investigación se dice, que cuando decide autoinculparse es cuando le convencen de alguna manera al estilo siciliano.
Efectivamente. Una vez ya la Dirección General de Seguridad le sometieron, como dice su abogado Marco García Montes, a la tortura siciliana. Lo desnudaron y lo dejaron solamente con unos botines, lo dejaron. Y venga, hacer flexiones, y para arriba, y para abajo, y para arriba, y para abajo. Y ahora al pasillo, provocando un poco las risas de la gente que pasaba por allá, para adentro, para arriba, para abajo. Y entonces lo tuvieron toda la noche sin dormir. Lo cual, claro, cuando no descansa se te va minando un poco la moral, las defensas, todo. Y por la mañana lo llevaron a otro cuarto y a través de un cristal unidireccional, o sea, de un cristal polarizado, vio a su padre detenido, esposado. Dijo, mira, hemos detenido a tu padre, íbamos a ir a por tu madre, y en fin, amenazaron casi con que iban a detener al resto de la familia. Entonces, él se hundió. Entonces, volvieron otra vez a donde estaban los dos policías, José Romero Tamaral, el que lo detuvo, que hacía de policía bueno, y Cayetano Cordero, que era el jefe del grupo de Pozuelo, que había llegado ya para investigar aquello, que hacía de policía malo, y entre el uno y el otro le convencieron que firmara que yo, Rafael Escobedo Alday, soy el autor de la muerte de mis suegros y tal. O sea, hubo hasta dos declaraciones firmadas, pero claro, bajo una coacción. Porque claro, como dice su abogado, y en eso tiene razón, los forenses podrían haber analizado el tipo de letra y ver si ese hombre había escrito, como se escribía normalmente, cuando no había ninguna presión, o totalmente coaccionado. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el juicio, las dos declaraciones firmadas de Rafi Escobedo habían desaparecido. Los 265 casquillos de bala encontrados en Moncalvillo de Huete, donde estaban incluidos los cuatro que se dispararon en Somosaguas esa noche, habían desaparecido. La pistola del crimen, que Rafi Escobedo se la entregó a Javier Anastasio, este la tiró al pantano de San Juan, un niño la encontró en el verano y el padre del niño la entregó en el ayuntamiento de Pelayo de la Presa, había desaparecido. No quedaba ninguna prueba imputable contra Rafi Escobedo. Como dice García Montes, de haber sido juzgado ahora, habría resultado absuelto del crimen. No de su implicación, porque estuvo esa noche por allá, pero de la autoría del crimen, que en fin, los forenses y demás decían que no lo había cometido él, porque no tiene capacidad, no tiene personalidad, no tiene, vamos a decir, una formación para matar. Aquel crimen fue cometido por un sicario que, eso sí, estaba acompañado por gente que conocía muy bien la casa.
Eso es muy interesante, porque cómo entraron, y se habla también de la presencia de un perro que no ladró.
Claro, ellos saltaron por el jardín, vamos, eso era sencillo, saltar por el jardín, se dirigieron a la piscina, entonces hicieron con una, con un adhesivo, un triángulo. Hicieron un triángulo en el cristal y golpearon. O sea, el triángulo era para que, en fin, cayera la forma del cristal entera sin meter mucho ruido. Una vez que golpearon, metieron por ahí la mano, le dieron a la manilla y cruzaron la piscina. Y se fueron directamente a la casa. Hay que pensar que llevaban luego un soplete. Con el soplete hicieron un agujero cerca de la cerradura, pero hábilmente metieron la mano en el sentido contrario porque sabían que la llave estaba guardada en otro lado. Cogieron la llave, giraron la mano, giraron ya también la cerradura y entraron dentro. O sea, eso lo conocían muy bien. Y sigilosamente subieron las escaleras y fueron al dormitorio del marqués. La intención de ellos era matar únicamente al marqués. Este dormía con tapones porque le gustaba, por el calor que hacía en agosto, descansar con el aire acondicionado puesto, y dormía con unos tapones, con lo cual no oyó absolutamente nada. Entonces, a cañón tocante, le pegaron un balazo. ¿Pero qué pasó? Que después ya, cuando se tendrían que ir, uno de ellos se tropezó con una silla, bueno, uno de ellos, el que había disparado, se tropezó con una silla y ¡papa! Se le escapó un balazo a un armario que estaba abierto y golpeó en el espejo que había dentro. Esto provocó un estallido, claro, y un ruido que despertó a la marquesa, que estaba descansando en el cuarto contiguo. Encendió la luz y ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Claro, de haber sido todos sicarios o gente desconocida, pues igual le dan un ligero empujón y desaparecen. Pero claro, allí había caras conocidas. Entonces le metieron un balazo ahí donde la boca, giró y le metieron un segundo balazo con mucha sangre fría en plan profesional. Por eso los forenses decían que el que hizo esta ejecución, o sea, lo de matarla ahí de mala manera, era un, vamos, era un sicario, ¿no?, que sabía disparar perfectamente. Además, las balas estaban estriadas para que hicieran mayor daño y demás, o sea, fue un trabajo hecho con mucha profesionalidad. Entonces, fueron 4 disparos, uno al marqués, otro que se perdió ahí dentro del armario y 2 a la marquesa. Después de esto, huyeron y se hablaba de que 3 coches arrancaron hacia ya un destino desconocido, ¿no? Y ahí se empieza otra vez con el misterio de quién eran aquellos 3. ¿Por qué no ladró el perrito? El perrito, Bolly, dormía precisamente en el cuarto de debajo de los marqueses, junto con la cocinera. Aquella noche, curiosamente, el servicio estaba de fiesta. ¿Por qué? Porque al día siguiente los marqueses bajaban de vacaciones a Cádiz a la mansión que tenían en Sotogrande, que es una organización de lujo y tal, en la costa gaditana. Y habían dado fiesta a todo el personal para que preparara equipajes y demás. Y se fueron todos. Esa noche ahí no quedaba nadie, solamente esta criada dominicana, porque no tenía familia. Y era la única que dormía debajo con el perrito. Pero claro, los que eran próximos a la casa sabían que cuando se acostaban los marqueses, ella de puntillas, muy sigilosa, salía del chalet y se iba al chalet de enfrente, propiedad de Claudio Boada, futuro presidente del Banco Hispanoamericano. Entraba también de forma un poco irregular y pasaba la noche con un empleado del citado Claudio Boada. Y por la mañana, antes de que amaneciera, antes de que se levantara la marquesa, otra vez volvía de puntillas y se metía atrás en el dormitorio suyo. Entonces, los intrusos que entraron conocían esta circunstancia de que no iba a estar la dominicana. O sea, buscaron el único día que aquello iba a estar vacío por completo. Solo quedaba el perro Bolly, muy ladrador. Pero claro, no ladró, porque el tío dijo, hombre, pues están aquí la familia, los amigos, ¿a qué vienen? Y en vez de ladrar, lo que hizo fue mover el rabo todo contento. Y ahí se quedó, fin. Hecho demostraba que era gente muy próxima a la casa la que entró allá y cometió el crimen.
Sin embargo, claro, lo de solo o en compañía de otros, que es una frase que ha quedado para la historia ya, nos indica que si bien pues fue procesado, porque bueno, finalmente en 1985 el Tribunal Supremo confirma la sentencia a 53 años de cárcel a Rafi Escobedo, pero lo de en compañía de otros, y entre esos otros podría estar perfectamente un profesional, un sicario, como hipótesis. ¿Qué enemigos entonces tenían los marqueses de Urquijo?
Había amigos y enemigos, y por su muerte pues hubo beneficiarios y perjudicados. Y gente que esa noche durmió muy preocupada por lo que había pasado, y gente que durmió a pierna suelta, pues decía, qué bien, o sea, nos hemos quitado un problema de encima, ¿no? El marqués estaba muy implicado en el mundo económico, en el mundo financiero sobre todo, también estaba implicado en el mundo político, y claro, se apuntó en todas direcciones. Por eso, claro, la excusa o el motivo de que Rafi Escobedo los había matado un poco por despecho, porque le echaba la culpa al yerno, al suegro, vamos, el yerno echaba la culpa al suegro, decía incluso a su mujer, tu padre es un tacaño, nos quiere reventar el matrimonio, porque en fin, fue una boda que se hizo un poco contra la voluntad del marqués, ¿no? Pues ese chico, Rafi Escobedo, pues sí, era de buena familia, su abuelo había sido decano del Colegio de Abogados de Madrid, pero en fin, era un estudiante de derecho, pues eso, bastante flojito como estudiante, no le gustaba trabajar, le gustaba vivir bien, y el marqués no lo veía como la persona idónea para que fuera el marido de su hija, ¿no? Entonces se casaron contra la voluntad del marqués consorte, por lo que la marquesa era ella, y duró poco el matrimonio, ¿no? Y claro, se apuntaba por ahí, pero claro, también había otras sospechas. Por ejemplo, había una pugna entonces a nivel bancario, bueno, como ocurre siempre, por ser, cuando llaman del extranjero y tal, pues a Estados Unidos, a otros países importantes, quieren hablar con el banco más importante, con el number one. Y en aquel momento era Banesto. Entonces el hispanoamericano estaba en una pugna por absorber el Urquijo y de esa forma pasaría a ser el banco más potente del panorama nacional. Y mayoritariamente, dicho banco estaba en poder de los Urquijo y el marqués tenía el mayor paquete de acciones y se oponía rotundamente a vender. El resto de la familia, o sea, familiares, primos, todos los demás querían vender, pero él se oponía. Prefería ser cabeza de ratón que cola de león. No quería ser un convidado de piedra en los consejos de administración y se oponía. Entonces, con su muerte, inmediatamente se vendió el Banco Urquijo al hispanoamericano, ¿no? Quiero decir que Luego, por otro lado, ya he dicho que este hombre era un gran valedor de la Unión de Centro Democrático. Había apoyado su fundación, soltaba dinero y demás. Estamos hablando de 1980 y ya andaba un poco ya de capa caída dicho partido. Faltaban unos meses para el golpe del 23F y año y pico pues para que perdieran las elecciones. Entonces, en esa cuesta abajo que llevaba, encima si le cierran la espita de la ayuda económica que apoyaba, digamos, que soltaba el Marqués, pues también perjudicaba a la UCD y, en cambio, pues le venía bien a otros partidos, ¿no? Es decir, que había intereses en que este hombre pues podía desaparecer, sabía otras cosas de cómo se había formado aquello y demás. Entonces se apuntó a que había intereses socioeconómicos, políticos y demás en torno a su muerte. ¿Por qué estaban metidos el Rafi Escobedo y sus amigos en esto? Porque al parecer, desde fuera, pues les empujaron un poco a que había que acabar con el Marqués, porque, en fin, a Rafi Escobedo le decían que su mujer seguro que volvería. A Rafi Escobedo ya todo el mundo llamaba el Marquesito, lo cual le gustaba mucho. De seguro que tu mujer vuelve contigo, va a haber dinero para ti, para los amigos, para todo el mundo. Y al parecer fueron influenciados por terceros que les dieron casi la trama preparada, hasta el sicario, ¿no?, de cómo había que hacer, cómo había que ejecutar aquello. Y una vez llevado el crimen a feliz término, ¿no?, sino a un mal puerto, pues desaparecieron por completo y dejaron solo al tal Rafi Escobedo. Este pensaba que inicialmente no hablaba, pues quería que su silencio iba a ser recompensado espléndidamente cuando saliera de la cárcel, pero lo dejaron de lado antes del juicio, después del juicio, y acabó, pues eso, de mala manera, anunciando que se iba a suicidar, pero que antes contaría todo, quizá firmó su sentencia de muerte y demás. Por supuesto que luego hubo más detenidos, porque este José Romero Tamaral, este inspector del que he hablado antes, incansable en su trabajo, detuvo a Javier Anastasio de Espona, acusándolo de coautor, de que aquella noche no es que solamente había acompañado a Rafi Somosaguas, sino que había subido arriba. Le acusó de eso y lo metió, estuvo 3 años y medio en la cárcel, pendiente de juicio, y cuando salió en libertad, vamos, un poco provisional, a la espera de que se celebrara la vista, pues huyó a Brasil, pero estuvo 3 años y medio en la cárcel. Y luego a otro marqués, Mauricio López Robert, marqués de Torrehermosa, pues también le cayeron 10 años y un día, porque Rafi Escobedo, bueno, primero, el día después de que pasara, vamos, el 1 de agosto, entonces, Javier Anastasio Espona dijo que quería irse a Londres porque su novia Zafata estaba allá. Para algunos fue como una huida. Lo cierto es que este marqués le dejó 25.000 pesetas para ese vuelo. Entonces, lo han acusado de complicidad. Y por otro lado, como Rafi Escobedo salió a su casa a desahogarse con él y con su mujer y a contar lo que había ocurrido o dejado de ocurrir, pues también la acusaron como de encubrimiento. Y ya digo, fue condenado pues también a 10 años y un día de cárcel, cuando el hombre pues prácticamente no había participado en nada, ¿no? Le dejó un dinero a Javier Anastasio, que voló ese día a Londres y regresó. Porque dice que luego que su novia no había volado a Londres, que descansaba, que si estaba en Lisboa, en fin, una historia un poco rara, pero lo cierto es que Javier Anastasio no había huido. Este le había dejado el dinero para el vuelo. Y luego, claro, era muy amigo de Rafi Escobedo y de momento pues guardó silencio. Entonces, estos tres fueron los únicos que pasaron por la cárcel. José Romero Tamaral también quiso que se procesara a los hijos y al administrador, Diego Martínez Herrera. Pero entonces, en fin, porque él hablaba un poco, pues eso, del poder del dinero y demás. Entonces, claro, recibió una advertencia seria por parte del juez para que no siguiera en esa línea y fue apartado del caso.
Hay que decir que este tema, bueno, hablamos un poquito más de este Javier Anastasio, es un personaje también muy interesante, consigue finalmente fugarse a Brasil y allí de alguna forma permanecer en el anonimato. Esto era este tema de fugarse a algún país sudamericano o centroamericano. Era realmente frecuente en algunos prófugos, ¿no? Yo recuerdo algunos casos, no sé si el Dioni también se fue para Brasil.
Sí, porque claro, era un país que entonces no había en sí un convenio claro de extradición con España, y por eso se iban a Brasil. Ronald Biggs, por ejemplo, el famoso jefe, bueno, líder del asalto al tren Glasgow, Londres, ocurrido en 1963, también se fue a Londres, también se fue a Brasil. O sea, huyan un poco, primero porque ya es más fácil desmarcarse, no hay menos control, si hace falta se meten en una favela, en fin, pero era mucho más difícil la extradición. Pero aquí se mintió en el caso de este, porque cuando salió de prisión, ya digo, estamos hablando de transcurrido 3 años y medio, ¿no?, cuando ya iba en prisión. Uh-huh. Entonces, en el año 87, ahora sí, como en septiembre y tal, acudió al caso acompañado de su abogado, García de Pablos. Y en fin, él dijo que no quería huir, porque, en fin, quería, eso sería demostrar que era culpable y tal, que quería comparecer y demás, pero voló. Entonces, lo que decían en España era que la policía estaba en Filipinas. Él era un buen aficionado a la fotografía y había estado haciendo algún reportaje en aquellas islas, y habida cuenta que son 8.000 islas, pues claro, era muy difícil de localizar. Casualidad que 2 años más tarde, yo, cuando salía de un hotel donde detuvieron al Dioni, precisamente allá en Río de Janeiro, iba yo por Copacabana y me lo encuentro a Javier Anastasio de Espona y a su novieta de entonces. Me lo encuentro ahí, camisa vaquera, pantalones vaqueros, paseando. Hombre, le saludé y tal. Y además le dije, ¿sabéis que estáis en, vamos, que estás en busca y captura, código rojo de Interpol y tal? Y además estaba paseando en una zona un tanto peligrosa porque al lado había algunos restaurantes españoles a los que yo iba, algún restaurante gallego y demás. A mí me gustaba más la cocina española que la gallega, perdón, la gallega que la brasileña, vamos a decirlo así, ¿no? Y iba por allá, y digo, entonces, ¿había españoles? Dice, no, pero tranquilo, no. Y entonces se mete la mano en el bolsillo y me saca el pasaporte, que se lo habían renovado 3 meses antes en el consulado de España en Río de Janeiro. Claro, cuando le fueron a renovar el pasaporte, dieron cuenta a la policía, a Madrid, a la policía, de que él estaba allá. No pasó nada, ahí seguía en libertad. Me dijo, es que parece que no quieren detenerme, que no les interesa que vuelva a España. Estaba claro que él sabía que no querían juzgarle. En fin, y claro, me dijo que él había huido, bueno, porque un juez, alguien que tenía mucho que ver con el juicio que se iba a celebrar, había informado, no recuerdo, vamos, si lo dijo a él o a algún familiar suyo o a su padre, de que ya estaba condenado de antemano, o sea, de que estaba condenado. Y él, como comentó, dijo, bueno, y luego en las cárceles, pues eso, muere gente y demás. No hay que olvidar que un año antes pues había aparecido ahorcado o falsamente suicidado pues su amigo Rafi Escobedo.
Ahora vamos con eso.
Sí, sí.
Y ese es el motivo porque él estaba allá y había puesto tierra por medio. Incluso una vez prescrito el crimen, él no quería volver a España, porque luego de Brasil se bajó, estuvo en Argentina, en Bolivia, estuvo en varios países más, y él no quería volver a España. No es porque ya no temía nada, no tenía nada que temer con la justicia, pero sí debía temer a gente que no les interesaba que hablara.
Uh-huh. Y este hombre, prescrito el caso ya, este caso hay que decir que se puede investigar ya casi a nivel romántico, pero este caso, pues desgraciadamente, pues es así, ya ha prescrito y ya no sé si hay mucho más que podamos aclarar, aunque luego lo vamos a, como última pregunta, veremos si hay algún hilo del que se pueda tirar. Pero Javier Anastasio, ¿regresó a España finalmente?
Sí, hace unos pocos años regresó con su mujer, con sus hijos y demás, sí, ya llevó una vida normal, pero claro, ya han pasado, pues eso, regresó casi transcurridos 30 años y demás, ¿no? Uh-huh. Pero claro, sigue habiendo aquí, dice, investigarlo a nivel romántico, pero es que luego es difícil difundirlo.
Ya.
Porque voy a contar algo, a finales de 2016 me llamó un amigo mío con el que he colaborado, un director de muchas, el que ha hecho más películas en televisión, vamos, telefilmes, de películas policíacas, de misterio y demás, y me llamó y de parte de un productor para reunirnos porque tenían un encargo de Antena 3 para hacer una miniserie que se iba a titular Caso Urquijo. Entonces, bueno, iba a ir dentro de una serie que se llamaba Lo que la verdad esconde, que empezó con el caso Asunta, esa niña china asesinada por sus padres en Galicia. Uh-huh. Y demás. Esto lo hablamos a finales del año 2016. En la primavera del 2017 grabamos donde Javier Anastasio y yo éramos el epicentro de esta serie. Javier Anastasio como protagonista que lo vivió, en fin, y yo como gran especialista, éramos los dos que más hablábamos de esto. Y luego había pues 20 y tantas personas más que, en fin, habían tenido alguna relación, que aportaban su granito de arena y demás. Después del verano ya de 2017, ya estaba terminada la serie de arriba a abajo. Bueno, y transcurrían los meses. Pero llega ya 2018 y en puertas del verano, Antena 3 empieza a anunciar Caso Urquijo, estreno próximamente, Caso Urquijo. Y se pasaba una promo en la que se veía pues la noticia impactante de un periódico de que asesinaron a los marqueses, se oían unos disparos, se veía al marqués con su pasaporte, y luego salía yo hablando habían sacado un extracto de una intervención mía diciendo que aquello era un cóctel, pues eso, de despechos, de venganza, de intereses, de no sé qué. Estreno próximamente, estoy hablando de hace más de 2 años. Estreno próximamente hasta ahora.
Pues
una serie que ha costado cientos de miles de euros está sin estrenar.
Que no vendría mal ahora, precisamente, que se cumplen 40 años, que sacarla del cajón. Pero bueno.
¿Por qué se quedó en un cajón?
Ese es el tema. Ese es el tema, sí, sí. Es un caso que siempre suscita, pues, muchas dudas. Sí.
O sea, dicen autocensura. Sí, la autocensura es porque te la imponen terceros, lógicamente.
Claro, exacto. Realmente sí que se ha hecho algún documental o miniseries. De hecho, este tema de solo o en compañía de otros dio título a una película.
No revelaba nada,
claro.
¿No? O sea, por ejemplo, Juan José Hernández, el sastre, del que dicen que también esa noche estuvo en Somos Aguas, también esa noche, pues me dijo, me salí en mitad de la película porque me estaba dando risa y tal, ¿no? A él, por ejemplo, lo hacían pasar como que era gay, cuando era un mujeriego impresionante, era un judoka, un tío fortachón y tal, y claro, en la película daban una imagen totalmente cambiada de él y de otros, ¿no? Y dice, yo me salí en mitad de la película ya, porque me daba risa, pero de asco, ya que era, lo mala que era, ¿no? Eso me lo contó este hombre, que ya también lo estuvieron investigando. Vivía con sus padres, y en el chalet que tenían, la policía fue, les levantó casi todo el jardín, buscando los casquillos de las balas, porque cuando se lo llevaron de los juzgados, 269 vainas se llevaron, 269 vainas, cuatro de ellas eran las del crimen y demás, se presentaron unos señores que dijeron que eran policías y se las entregaron y se desaparecieron. Y bueno, cualquier pregunta es, primero, si son policías se tendrían que haber identificado, ¿no? Y segundo, si te llevas una prueba judicial hay que firmar, hay que dejar... No, o sea, eso fue como que vaya al bar del amigo y se lleva un tinto y luego te pago, ¿no? Una cosa así. Y sospecharon que este era uno de los que fue. Y yo lo sé por él y por su padre, que le levantaron todo el jardín y tal, buscando a ver si tenía ahí las vainas escondidas, pero jamás aparecieron ni las vainas, ni la pistola, ni las declaraciones, en fin. Como decía el primer abogado que tuvo Rafi Escobedo, José María Estampa Brown, dice, se ha perdido todo, hasta la vergüenza.
Y otra irregularidad es el tema del lavado de cadáveres.
Ah, bueno, claro, esa es otra, que llamó una enfermera, el administrador, Diego Martínez Herrera. Bueno, ya empezó dando la nota cuando se presentó vestido de negro aquel día, cuando
sí.
Nadie le había comunicado la muerte de los marqueses. Él fue, como todos los días, a trabajar y llega ya vestido de negro. Y en el juicio se lo preguntaron. Dice, bueno, no, porque estábamos en verano, hay buen color. Y le dijo el fiscal, sí, sí, un color muy apropiado para el verano, ¿no? Vamos a ir totalmente de negro. Y luego dio la orden, aunque viniera una enfermera, y le ayudó a lavar los cadáveres. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, porque tenían que ir al Instituto Anatómico Forense, ¿no? No, porque estuvieran más presentables y demás. Con ello estaba borrando rastros, pruebas, en fin. El estigma que deja el disparo ahí cuando se hace a cañón tocante y demás. Por todo eso, es más, también abrió la caja fuerte y sacó un montón de documentos, hasta los pasaportes de los marqueses. Hizo una hoguera con ellos en el jardín. Y cuando ya estaban casi cenizas, le dijo a una criada que echara un balde de agua encima afuera, que luego lo recogiera y tal. Y explicó a la policía que no, que él había seguido órdenes del hijo. O sea, en fin, una historia un poco rara. Y luego, aquí se ha procesado al marqués que he dicho, a Mauricio López Robert, porque le dejó 25.000 pesetas a Javier Anastasio porque se fuera a Londres. Pero es que a continuación también se fue a Londres el administrador, Diego Martínez Herrera. Y hubo extraños movimientos en la sucursal del Banco Urquijo en la capital británica. Y cuando fue preguntado que por qué había ido a Londres, dice que había ido a intermediar en la venta de los hoteles Rich y Palace. Y claro, contactados con la propiedad de ambos hoteles, dijeron que ambos hoteles ni estaban en venta ni se había encargado a este señor que los vendiera. O sea, estaba claro que estaba mintiendo. Pero bueno, ahí se ha quedado. No llegó a ser juzgado tampoco.
Palabrejos del argot de la criminología y de la policía y de la investigación. Se decía que con ese lavado de cadáveres se había borrado incluso el tatuaje de la pólvora. ¿Qué es esto?
Sí, claro, cuando disparas a cañón tocante, pegas un balazo, pues claro, sale como dijéramos un alrededor, que es una especie de estigma, ¿no? Quedan marcas alrededor, que siempre pues son significativas, o sea, se ve un poco la distancia que se ha hecho, en fin, los forenses siempre ellos saben deducir, ellos sacan, hacen hablar a los cadáveres y también a las pruebas que hay en su entorno, ¿no? Pero claro, al limpiarle totalmente todo lo que rodeaba la herida, pues claro, se estuvieron borrando pruebas, vamos, sobre el tema, ¿no? Porque claro, ya digo que sí, lo único que se sabía, sí, que era una pistola Star del calibre 22 y tal, pero en fin, siempre era interesante pues ver cómo se había disparado a tanto al marqués como a la marquesa, ¿no? Y todo, ya digo, parece que se intentaban borrar todas las pruebas. Es más, he contado que los del caso fueron los dos primeros que llegaron, el redactor y el fotógrafo, llegaron al escenario del crimen y tal, y viendo lo que había marejada, fueron en una cabina a llamar al fundador del caso, mira Eugenio y tal, que aquí hay tomate pero del bueno aquí, y no os preocupéis, y pidió un refuerzo. Entonces a Carlos Aguilera, que era un excelente reportero que había en el caso, lo levantaron esa mañana de la cama, que era su noche de bodas había sido, y le hicieron que se incorporara a la investigación. Y de la habitación de la noche nupcial tuvo que irse ahí a Somosaguas, y como buen perro perdiguero, mientras sus compañeros, en fin, desviaban la atención de la gente, miró en el cubo de basura y vio que brillaba algo. Ya era un casquillo, una vaina. Entonces, rápidamente la cogió, se la escondió muy muy bien disimulada y se la llevó a la redacción. Claro, luego se supo que esa bala estaba, y la policía y tal llamó al caso para que entregaran dicha bala. Querían que recuperarla. Y en el caso se negó, dijo, no, aquí no tenemos ninguna bala y tal y cual. Cuando luego se publicó que era del calibre 22, decían que había que publicar que era del 7.65, o sea, no, en el caso alguien que lo vio, un policía, amigo que colaboraba en el caso, dijo, no, esto es una bala del calibre 22. O sea, estaba claro que también se habían disparado previamente en el jardín, que habían hecho disparos, pues quizá con esa pistola, porque la bala era similar. Es más, Mauricio López Robert, que era un tirador y un gran experto, por eso incluso se sospechó de él, que podría ser el autor de los disparos, porque era un hombre fogueado en el mundo de las armas, decía, sí, ahí se estuvo haciendo disparos, y vecinos que se quejaron por los estampidos. Y el hijo del marqués dio la excusa de que estaban matando ratitas. Lo dijo así un poco en plan irónico este marqués, el marqués de Torrehermosa, ¿no? Claro, ratitas en una urbanización de lujo, pues no parecía muy lógico, ¿no? Sí. También efectuó disparos allá como de prueba. Y ya digo, en el caso, yo llegué a tener a la mano, ¿eh? Se llegó una vaina del calibre 22, similar a las vainas que dejaron los asaltantes tras el asesinato de los marqueses. O sea, cabos sueltos han quedado por todos lados e intentos de taparlo todo.
Sin duda. Y en aquella época, pues se publicaron las fotografías de la escena del crimen, se publicaban las fotografías de los marqueses. Hoy en día sería impensable.
Totalmente, claro. Yo alguna vez he querido reproducir algo de eso, pues yo que sé, en Facebook o por ahí, y nada de nada. Y en los medios tampoco, ¿no? Porque claro, es cuando me preguntan mucha gente, dice, hombre, ahora con la de crímenes que hay y tal, el caso sería muy interesante. Y digo, no, el caso ahora no sería viable, claro. Porque el caso impactaba por sus portadas. De las víctimas, de los asesinos y demás. Y ahora con la ley de protección de datos, la ley Mordaza y otras medidas restrictivas que hay sobre el mundo de la información, no se podría dar nada de nada. Que vamos, es que no se pueden dar ni los apellidos de los asesinos, ¿no? Muchas veces se da el nombre de pila y las iniciales. Entonces, no sería viable. Y esas fotos que se publicaron entonces en ABC, en Ya, donde se ve a las víctimas ahí tumbados en la cama y demás, ahora sería, todo eso sería impensable.
Vamos a terminar con el principal sospechoso y bueno, su triste final. Pero antes de comentar algunos pormenores de ese triste final de Rafi Escobedo, cuéntanos cómo fue su estancia en prisión. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Porque también él estuvo, pues eso, muy deprimido y estuvo, no sé si al borde de la locura.
Sí, fue a Carabanché, bueno, al principio estuvo mal el hombre, claro, que de pronto te metan en la cárcel, pero bueno, él se mantenía con la ilusión de que lo iban a sacar pronto. Como él sabía mucho, y vamos, están interesados de sobra en sacarme cuanto antes, ¿no? Pero veía que el tiempo transcurría, luego ya compartió celda con Javier Anastasio de Espona. Ya estaban los dos compañeros, pero acabaron un poco riñendo, rompiendo, porque claro, Javier Anastasio de Espona dice, oye, mira lo que me has metido, cuenta ya la verdad, de una vez por todas, y a mí que me quiten este mochuelo. Porque claro, Javier Anastasio Espona había participado un poco como amigo del otro, ¿no? Pero claro, lo estaba pasando muy mal. Javier Anastasio Espona también era de una familia económicamente importante de Madrid y tal, lo estaba pasando muy mal y demás. Pero luego a Rafi Escobedo se lo llevaron al Dueso, al penal del Dueso, ahí en Cantabria. Y ahí, pues ahí fue peor. Pues ya estaba alejado de alguna gente de Madrid que había en prisión, ya no conocía a nadie, sus familiares no iban a verle, y fue cayendo cada vez más pues en el tema del consumo de cocaína. Y eso, claro, pues también te va machacando, te va deprimiendo y demás. Entonces, ya él estaba ya, incluso tuvo una última tentativa, pensó ya en una fuga. Vamos, como luego haría Javier Anastasio de Espona, ¿no? Que se fugó a Brasil, pues él también estaba ya pensando en una fuga y habló con su amigo. Él tenía dos amigos allá que iban a verle: el periodista Matías Cortés y el letrado Marcos García Montes. Entonces le propuso a Matías Cortés un plan y decía, mira, yo me voy a autoherir para que me internen en el hospital de Valdecilla. Y luego cuando esté un poco recuperado, pues en alguna visita dominical vas a verme. Tú como periodista, entras con tu carnet de periodista, con una bolsa como que llevas la cámara fotográfica y ahí con disimulo puedes ocultar un vestido y una peluca. Entonces cuando nos veíamos ahí con más gente y demás, yo en el momento que no miren los vigilantes y tal, me pongo la peluca, me pongo el vestido encima y tal, y salgo entre los visitantes disimuladamente. Para ello hace falta que haya una moto de gran cilindrada detrás del hospital. O sea, habla con mi familia, que suelte la pasta para una moto muy buena. Entonces yo miré rápidamente detrás, cojo la moto y por algún paso clandestino que ya tengo pensado, paso a Portugal. Ahí ya me arreglaré con mis contactos y tal para volar a Brasil. Y cuando fue a ver luego Matías Antolín, dijo, no, pues mira, que tu familia no quiere saber nada de eso, que ya... En fin, se habían alejado mucho de Rafi en todos los aspectos. Y encima se ve que tampoco querían ahora participar pues en un nuevo delito, pues le dijeron que no. Y ya se sintió abandonado del todo y demás. Y ya fue cuando en esa famosa entrevista que le hizo Jesús Quintero en El Perro Verde, pues es cuando dijo ya que solamente le faltaba que le pusieran la crucecita pues encima del ataúd, ¿no? Pero que antes lo iba a contar todo. Dijo con una mirada extraviada, también producto del consumo de sustancias tóxicas y demás. Y, como cuenta su abogado, García Montes dijo, ahí firmó su condena de muerte. En fin, de la que el pasado lunes pues se han cumplido 38 años. En fin, entonces, pues ya digo, vino ya el historial, que de pronto un día, ya digo, ahora se han cumplido estos 38 años, como digo, pues apareció colgando allá en la celda. Y claro, ahí ya, ¿qué ha pasado? Suicidio. Además, fue curioso, porque claro, el juez instructor del caso allá era José Antonio Alonso, que luego sería ministro del Interior y luego de Defensa con el gobierno Zapatero. O sea, que era un magistrado, era un juez importante, ¿no? Y dijo, sí, que el fallecido no había dejado ninguna carta a la vista. O sea, extraño, por supuesto, ese suicidio. Pero que todos los indicios apuntaban al suicidio. Curiosamente, este, como juez instructor, vino a Madrid y fue sustituido por otro que también ahora es ministro, por Fernando Grande Marlaska, que sobreselló el caso por falta de pruebas. Él afirmaba en el auto que hizo que como la puerta de la celda de Rafi estaba abierta, pues cualquiera pudo colaborar con él para que se quitara la vida voluntariamente. Pero claro, colaborar con que una persona se ahorque no es la forma más idónea de ayudarle, ¿no? Porque morir por ahorcamiento, pues es muy, muy duro, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, en cuanto sucedió esto, Marco García Montes fue disparado al penal del Dueso, dijo, ¿pero esto qué es? Y entonces, en fin, aunque habían lavado el estómago y tal, pero algunos restos quedaban sin lavar, por ejemplo, los pulmones y tal, y una vez que lo analizaron en Madrid, pues encontraron 15 miligramos de cianuro por cada kilo de pulmón. Más otra proporción similar en vísceras y en otras partes del organismo. O sea, estaba claro que había ingerido cianuro. Muy sencillo, que en la coca le habían metido cianuro. Además, como bien dice su abogado, bueno, y los especialistas forenses, cuando alguien se ahorca, aunque lo haga voluntariamente, siempre hay contorsiones y demás, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, se mueve para los lados y demás, y hay marcas en el cuello. En este caso era como cuando cuelgas un jamón, que se queda quieto, estático, sin moverse. No había ninguna marca en el cuello. Teóricamente se había ahorcado desprendiéndose de los barrotes de arriba de la celda, que estaban oxidados. En sus manos no quedaban restos de óxido de hierro. Más pruebas. Cuando uno se ahorca, los ojos pues suelen estar muy salidos, ¿no? Las órbitas están rojas, salidas, no había nada de eso. La lengua también suele estar fuera, tampoco. Suele haber incluso una erección, la sangre baja hacia abajo, y una erección e incluso con eyaculación. Tampoco nada. No había ningún síntoma de que hubiese sido un ahorcamiento voluntario. O sea, como decía el abogado Bisbal, dice, lo mataron metiéndole cianuro en la cocaína y después lo colgaron. Es más, su compañero de celda, conocido como el Sevilla, dice que vio a dos reclusos entrar sigilosamente en la celda de Rafael Escobedo. Esto se lo comentaba un miércoles santo. Y le dijo entonces, porque también Marcos García Montes era su abogado, dice, pues mira, vamos a contarlo a la prensa, voy a convocar una rueda y tal, como es Semana Santa, vamos a esperar al próximo lunes. pero es que al lunes siguiente el Sevilla tampoco estaba vivo, había fallecido. Curiosamente, a los dos que había apuntado, como que habían entrado sigilosamente ahí en la celda y demás, al poco tiempo los trasladaban a otro penal, creo que a Laurín de la Torre, por aquí abajo, por Andalucía, y empezaban rápidamente a obtener beneficios penitenciarios. En fin, quedaba claro de que a este, vamos, le habían envenenado, y una vez que cayó, lo llevaron a la celda, lo colgaron, y luego, ¿qué pasó? Que durante el recuento del mediodía, Rafi Escobedo no estaba. Subieron y ahí apareció muerto. Y para la justicia fue muy fácil decir, suicidio. Pero para abogados y para la gente que lo ha investigado, sí, suicidio, pero con comillas.
Suicidio con comillas es la mejor forma de definirlo, desde luego, viendo todo lo que nos has contado, Juan. Ya para rematar y para terminar, ¿este caso está sepultado o puede salir algo en un futuro?
Vamos a citar otra vez a Marco García Montes, pero es el único que sigue dando un poco guerra con esto, ¿no? Él quiere reabrir el caso. Incluso a raíz de que Miriam de la Sierra, su mujer, publicara un libro, él dice que ha visto ahí contradicciones entre cosas que manifestó en el juicio sobre su marido y cosas que dice, ay, que hay contradicciones, como diciendo entonces, o faltó la verdad en el juicio o faltó la verdad en el libro. ¿Sí? Ve cosas que estás claras y él además tiene el diario de Rafi Escobedo. Entonces está pensando en reabrir el caso únicamente para que se demuestre la inocencia de su defendido. No que no participó en aquel montaje que hubo allá, en aquella trama criminal, pero sí que su defendido no fue el autor de los disparos y que fue condenado injustamente por un doble asesinato que él no cometió. Una cosa es que se le condenara como cómplice y otra cosa es que se le haya condenado como autor material, mientras eso, por un crimen doble cometido, como tú bien dices, solo o en compañía de otros. Esos otros autores materiales, porque estuvieron allá acompañando, o autores intelectuales que estaban en las afueras esperando en algún coche o cómodamente en su casa, pues han seguido pues disfrutando quizá de los beneficios económicos que rentó aquello o del silencio que ha habido sobre muchas cosas que sabía el marqués y que de esa forma han quedado sepultadas para siempre, ¿no? Como al parecer se trata de que quede sepultado este caso y de que no se investigue más. Y cuando se trata de contar algo, como he dicho antes, sobre esa serie Antena 3, pues de pronto no se emita, ¿no? En fin, pues un poco raro que 40 años después todavía pueda seguir imperando la censura en el que ha sido el crimen más impactante, más mediático que ha ocurrido en España desde la llegada a la democracia, porque ya digo, tocaba a la nobleza, a la banca, a la economía, a la política, afectaba a muchos sectores y parece que había demasiados intereses en que esto permaneciera oculto y bueno, como se dice con Rafi Escobedo, ¿no? Muerto el perro, pues se acabó la rabia.
Juan Rada, ¿cómo podemos encontrarte por internet? Primero y segundo, ¿tendremos alguna novedad tuya en los próximos meses?
Bueno, pues yo todos los días descuelgo noticias, sobre todo bueno, noticias, comentarios, sobre todo de Crónica Negra, aunque como tú bien dices, lamentablemente, ciertas fotos ya no puedo ponerlas, fotos del caso y demás, pero en fin, como Juan Rada en Facebook y luego en mi web también, si alguien quiere hacerme alguna pregunta de Crónica Negra y tal, pues en juanrada.com. En cuanto a novedades, pues tengo un libro a punto de salir al mercado, está en la imprenta, ya tenía que haber salido esta primavera y demás, pero en fin, con esto del coronavirus, pararon editoriales, pararon imprentas, pararon todo y ahora, pues para principios de septiembre va a salir que precisamente se abre el primer capítulo, está dedicado a los marqueses de Urquijo y cuento cosas interesantes. Cuando salga espero volver a tu programa y concretar cosas de este libro muy curiosas porque toco grandes crímenes ocurridos en España, muchos sin resolver, pero que los actualizo hasta el día de hoy. En fin,
buenísimo.
Tratando de que salga un poco la luz en ciertos casos que buena falta hace.
Buenísimo, pues por supuesto, cuenta con ello, aquí estarás con nosotros. Si puede ser incluso en el estudio de Onda Madrid, que estamos todos grabando por separado con todo este tema de la COVID, pero esperemos que pueda ser presencial.
Estaré con vosotros, como la primera vez, que pasé un rato muy agradable, en compañía tuya y, en fin, y demás compañeros.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, y te deseamos un feliz verano y nos vemos a la vuelta de las vacaciones.
Hasta pronto, gracias y buenas y misteriosas noches.
No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no?
En el caso Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar. Porque no le ha interesado a nadie que se investigue.
Rafi, la cárcel te está destruyendo.
La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas de a una persona como era yo, con condena o sin condena, me da igual. Cuando empecé con toda esta aventura, pues que era un chaval, ni sabía dónde estaba parado, ni sabía dónde estaba la derecha y la izquierda, y no tenía ninguna malicia. Que era ingenuo, tal vez un poco inmaduro, con cantidad de ilusiones, sano, alegre, normal. Han conseguido que hoy día, pues, sea eso. Es que ya no soy nada. Nada. No. Pues eso. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la cruzita encima. Lo demás prácticamente lo han conseguido todo.
Ahora vive sin amor. Sin ilusiones.
Ahora vegeto. Vegeto. Intento vegetar para no sufrir. Y ahora sí no lo consigo.
¿Y en qué te refugias?
Única y exclusivamente refugio en drogas.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Escuchábamos un fragmento de un devastado Rafi Escobedo siendo entrevistado por el enorme, por el grandísimo Jesús Quintero en su programa El Perro Verde, en un momento en el que ya lo daba todo por perdido y no pasó mucho tiempo hasta que fue encontrado supuestamente suicidado en su celda en el Dueso. Este ha sido uno de los casos más impactantes y yo siempre que he oído hablar de él me ha sobresaltado. Desde luego, hay algo de familiaridad en todo el asunto. Hay algo de viejos conocidos, por así decirlo. Pero también hay un factor que a mí me escama mucho, que es el factor de la profesionalidad y el factor de solo o en compañía de otros. Para mí que, vamos, 99% seguro, aunque no puedo decirlo como algo incontestable, en compañía de otros. Y esos otros habría que ver quiénes eran, porque al final no se aclara realmente por qué, cuál es el móvil, por qué fueron asesinados el marqués, que era el objetivo principal, y la marquesa de Urquijo. Esto sucedió en Madrid. Amigos, nos vemos la semana que viene con un programa especial de verano y también nos veremos, si todos queréis, y por favor, mandadnos vuestro apoyo. Queremos saber que habéis estado ahí en la temporada. Mandadnos algún mensaje. Poned algún mensaje en vuestras redes si os ha gustado esta temporada. Si es así, nos veremos en septiembre con nuevos temas y nuevas investigaciones. Un fuerte abrazo, feliz verano y no desconectéis. Estamos aquí, en Onda Madrid. Madrid misterioso.